Bueno, pues gracias de nuevo por la oportunidad de poder compartir la palabra con vosotros. Y seguimos meditando en este evangelio que nos ha salvado, pero que también nos transforma, y es lo que vamos a ver hoy. Dios siempre que salva, transforma. El Dios que comienza la buena obra, la perfecciona hasta el día de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Pues esto vamos a hablar en esta tarde, ¿vale? Así que, si os parece, me gustaría orar primero y presentar este tiempo delante del Señor y pedirle su ayuda por el Espíritu Santo. Padre, ante ti no podemos ocultar nada, Señor. Tú conoces mis intenciones completamente, Señor. Sabes que en mi corazón a veces hay una mezcla de intenciones santas y pecado también. Y te pido, Señor, que pueda predicar delante tuyo, Señor. Y también te pedimos que tu palabra haga efecto en nuestros corazones, lo transforme, Señor, y dé vida, Señor, que despierte, Señor, a los dormidos, dé vida a los muertos, Señor, y fortalezca, Señor, a aquellos que están caminando firmes, Señor, en ti. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo tome el control en este tiempo de lo que se vaya a hablar, Señor, y también de lo que vayamos a recibir, Señor. Haz de nuestros corazones una tierra, Señor, que desee estar empapada, Señor, de tu lluvia. Así que, Padre, nos exponemos delante de ti con el corazón abierto, Señor, y solamente confiando en ti, Señor, pues tú eres el Dios omnipotente. Haz tu obra, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues esta mañana veíamos cómo el Evangelio provee al creyente de una nueva identidad. Estamos en Cristo, y esto significa que el pecado ya no nos define, no es quiénes somos, ni tus habilidades tampoco te definen, ni tu físico, nada. Lo que te define y tu identidad verdadera es Cristo. Has resucitado con Él, has muerto con Él y ahora estás sentado en lugares celestiales. Él es tu vida. Y puedes decirlo gritando si hace falta. Él es mi vida. Es porque es la verdad, es la realidad. Ahora, puede que aunque esto es una verdad y que debe afectar a nuestra manera de vivir, pienses algo como, bueno, Pablo, pero yo tengo un problema. Y es que aunque el pecado no me define, ostras, estoy batallando con el pecado todos los días. El pecado es algo que desearía quitar de mi vida, pero no puedo. Quisiera arrancarlo. Y de hecho estoy seguro que, si eres como yo, que la persona con la que más batallas en tu vida no son ni tus hijos, ni tus padres si eres adolescente, ni tus amigos en el colegio, o profesores, o el pastor de la iglesia, sino uno mismo. Y estoy seguro que cuando pensamos normalmente en otras personas, en situaciones que ves que hay una persona que está yendo por un camino que ves que no, y dices, ostras, es que esta persona no hay manera de que cambie, ¿no? Y a veces parece fácil desde fuera y pensamos, si solamente se esforzara un poquito, si fuera más disciplinado, si se levantara antes para tener un tiempo de comunión con el Señor, seguramente no se agobiaría tanto, no se estresaría, no le hablaría así a esta persona. Así que desde fuera la perspectiva que tenemos es, si esta persona no cambia es porque no quiere, porque si solamente se esforzara un poquito, la cosa cambiaría, su vida ya cambiaría. Pero ¿qué sucede? Que cuando piensas en ti, la cosa cambia. Y cuando tú ves tu propio corazón, el deseo, o sea, el pensamiento que viene es, claro que quiero, pero es que no puedo. Daría lo que fuera por cambiar y por dejar estas cosas, pero es que no puedo. Así que cuando vamos a la Escritura vemos a alguien como el apóstol Pablo decir, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en mi cuerpo, no habita nada bueno porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso hago, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir, hay algo dentro nuestro, por causa de nuestra naturaleza caída en Adán, que es el pecado con el cual lidiamos y luchamos. Así que la sensación es, ojalá pudiera desprenderme de esto ya, ¿no? Como diría Pablo, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Deseo ya desprenderme de todo esto. Deseo, claro, lo quiero, claro, salir de todo esto, pero es que no puedo. No tengo fuerzas para hacerlo. Así que aunque pensamos que los demás no cambian porque no quieren, cuando tú miras a tu propia vida y tu propio corazón, la sensación es, quiero, pero no puedo. Soy débil. Así que es una lucha real que todos tenemos. Pero la buena noticia es que si has confiado en Cristo, Si Cristo es tu vida, no solamente es porque nuestra vida está en Cristo en un sentido legal o posicional, en el sentido que Dios nos ve en Cristo, sino que Cristo es tu vida misma, vive en ti. Y solamente es en Él que hay poder para vencer el pecado. ¿Cuándo? Como vamos a ver hoy cuando miramos al Evangelio. Así que me gustaría que me acompañaras un texto que está en 2 Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Segunda carta a los Corintios 3, 18. Y el Señor así nos dice hoy, dice Pablo, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Lo leo de nuevo. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Vamos a ver solamente este versículo y vamos a dividir el sermón en tres partes. Primero vamos a ver cómo no somos transformados. Luego vamos a ver cómo sí que somos transformados. Y en tercer lugar, ¿quién es el que produce esta obra? ¿Vale? Así que, en primer lugar, ¿cómo no somos transformados? Lo que dice Pablo en este pasaje es que tú y yo somos transformados cuando contemplamos algo. Cuando contemplamos la gloria del Señor. Y esto es algo que probablemente no pensamos o no tengamos muy a mano en el día a día. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en cambiar, en ser transformados, lo que le llama la Biblia ser santificados, lo que pensamos en qué es obediencia, hacer cosas para Dios, obedecer mandamientos. Así que nuestra tendencia no es contemplar la gloria del Señor. ¿Nuestra tendencia cuál es? Ostras, pues vamos a las cartas de Pablo, vamos a ver los mandamientos que él dice, ¿no? Amaos unos a otros, servíos unos a otros, y vamos a ver la lista de cosas que tenemos que hacer y nos ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque lo que queremos son resultados, queremos ver resultados de nuestra transformación, así que pensamos, quiero cambiar, voy a obedecer, yo tendré resultados, voy a mirar, voy a fijarme en qué, en la ley, en los mandamientos. Pero esto no funciona. Porque como decíamos, el problema es que no es que no queramos. El problema es que no podemos. ¿Sabes? Yo he sufrido mucho de esto y sufro todavía con esta lucha, ¿no? De querer cambiar. Cuando os comentaba antes por encima que estuve unos años apartado del Señor y cuando Él me rescató con, no sé si tenía 22, 23 años, el Señor rompió mis cadenas, como hemos cantado. Y yo bebía cada día cerveza y fumaba borros y otras cosas, y el Señor quitó eso. Pero sabéis, había algo que era como un aguijón en la carne, y era la lucha contra la pornografía. De tal manera que yo pasaba dos semanas limpio, por así decirlo, y de repente un anuncio en internet me hacía ir allí, y caía. Y pasaban dos meses y pensaba, ya está, lo he vencido. Y en el momento menos esperado, volví a caer. Y sabíais, yo deseaba con todo mi corazón quitar eso de mi vida. Lo odiaba. Cada vez que caía me sentía tan miserable. Así que, ¿qué hice un día? Pues fui al lavabo, cogí la máquina del pelo y me corté el pelo, me rapé el pelo. Quizás es una tontería, ¿no? Pero para mí era una manera de decir, Señor, me da igual todo. Quiero acabar con esto como sea. ¿Funcionó? No. No fue hasta que contemplé la gloria de Cristo que todo eso cayó de manera natural. Pero podemos hacer nuestro mejor esfuerzo por luchar contra el pecado. Podemos hacer promesas a Dios o a ti mismo si quieres. Pero es imposible ser transformado con tu propio esfuerzo, mirando los mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento o en la ley. La ley y los mandamientos nos dicen o te dicen qué tienes que hacer, pero no te da el poder para hacerlo. Te condena. La ley exige obediencia, te dice, debes hacer esto, tienes que hacerlo, pero no te ayuda. La ley no puede cambiar nuestro corazón. No tiene poder para generar en nuestro corazón una obediencia a Dios libre, gozosa. Es imposible, la ley no tiene ese poder para eso. Y Dios no nos dio la ley para eso. Envió a su Hijo. Así que la santificación o ser transformado no tiene que ver con lo que haces. Es un asunto de tu propio corazón, es algo interno. La santificación no tiene que ver con lo que haces o lo que dejas de hacer. No tiene que ver con simple obediencia. No tiene que ver con hacer lo correcto o cumplir con tu deber como cristiano. No se trata de abandonar ciertas conductas pecaminosas, ni se trata de tus obras, se trata de tu corazón. ¿Por qué? Porque la santificación no solamente es obedecer a Dios. ¿Quieres ser la persona más santa? Ama. Ya está. Ama a Dios. Ama a tu prójimo. La santificación es relación. De hecho, en la Biblia todo es relación. Vida eterna es relación. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Santificación es relación. Ama a Dios, a tu prójimo. Así que es un asunto interno de nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo podemos cambiar nuestro corazón? Ya hemos visto que la ley no produce eso. Pablo no dice, somos transformados cuando vemos los mandamientos, sino que cuando vemos la gloria de Dios. Así que vamos a ver en qué consiste esto. ¿Cómo sí somos santificados? Lo que Pablo dice es que somos transformados cuando contemplamos la gloria de Dios en Cristo Jesús. Si vamos un poco más adelante en este capítulo 4 que introduce esta última parte del versículo 3, veremos que podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo es la imagen de Dios, es la imagen, el resplandor de su gloria. Así que cuando Pablo habla del Evangelio, de hecho, lo que dice es que el Evangelio no solamente es el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué hace eso? ¿Tú cuando piensas en el Evangelio lo asocias directamente con la gloria de Cristo? Me temo que lo asociamos muchas veces con nuestra salvación, nuestra redención. Pero hablar del Evangelio de la gloria de Cristo, ¿por qué Pablo habla del Evangelio de la gloria de Cristo? ¿De qué manera el Evangelio muestra la gloria de Dios en Cristo Jesús? Vemos la gloria de Cristo en otros lugares rápidamente. Vemos la gloria de Cristo cuando Él crea de la nada, sin esfuerzo alguno. Él es el creador, el sustentador. Tus latidos de tu corazón en este momento están sustentados por Cristo Jesús sin esfuerzo. Él mantiene, sostiene el universo sin esfuerzo. Ahí vemos su gloria. O vemos su gloria en que todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él todo se rendirá ante Cristo. Toda rodilla proclamará que Él es el Señor para gloria de Dios. Ahí sí que vemos la gloria de Cristo. O vemos la gloria de Cristo cuando vamos al libro de los Hebreos y compara a Cristo con los ángeles. Y dice el autor de la carta a los Hebreos, pero de Él dice, está hablando del Padre, el Padre dice de Jesús, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también dice, adórenle los ángeles de Dios. Piensa en el Padre diciendo estas declaraciones acerca de su Hijo. Que le adoren los ángeles de Dios. O sigue diciendo, pero de Él dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre es el que proclama la gloria del Hijo en estos lugares. O sea, y vemos la gloria de Cristo como sustentador, como creador. El Padre proclamando la gloria de su Hijo. Pero en una cruz, el Evangelio de la gloria de Cristo, vemos la gloria de Dios en una cruz. Y Pablo dice, sí, precisamente ahí es donde vemos su gloria de la manera más grande, más resplandeciente que jamás podríamos ver en una cruz. Es interesante porque es ahí precisamente donde vemos cómo es el corazón de Dios, quién es Él realmente. Hay un momento en el Antiguo Testamento cuando Moisés, no satisfecho con haber visto más de 10 plagas y milagros en el desierto, le dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Quiero verte, quiero conocerte. ¿Y qué hace el Señor? Dice, vas a ver mis espaldas. Te voy a poner ahí en la peña y voy a pasar delante de ti. Y cuando pase, yo voy a proclamar mi nombre y me vas a conocer mi gloria. Así que el Señor pasa por delante de Moisés
Y Dios habla de sí mismo, muestra su gloria, proclamando su nombre. El Señor, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Así que Dios proclama su gloria delante de Moisés. ¿Pero qué pasa? Que Moisés ahí solo está viendo las espaldas. ¿Dónde es que vemos que Dios es lento para la ira y grande misericordia? En una cruz, ahí vemos el rostro de Dios, el rostro de Cristo. Ahí vemos su gloria de tal manera que cuando está en la cruz, habiendo sido abandonado por sus amigos, sufriendo una agonía intensa física, sufriendo el desamparo del Padre, ¿qué es lo que brota de su corazón? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo cuando estoy nervioso por algo, estoy presionado por algo, mi hijo me pide agua y le digo, Jordan, ahora no. O sea, respondo mal. ¿Por qué? Porque es lo que hay en mi corazón. Pero Cristo está siendo torturado en ese momento, abandonado por el Padre, abandonado por todo. O sea, sufrimiento físico, emocional, espiritual. ¿Y qué brota de su corazón? Perdónalos, es gracia. Por eso Juan, cuando escribe su evangelio, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan no menciona los milagros de Jesús. No dice, vimos su gloria en sus milagros. Él habló y la tempestad se paró. La tormenta, el viento y el mar le obedecen. No. Dice, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Es en el evangelio donde podemos ver la gloria de Dios. Por eso Pablo dice del evangelio que es su tesoro. No es nuestro tesoro solamente por los beneficios, como veíamos en cuanto a nuestra identidad, sino porque es precisamente ahí en la cruz donde vemos y conocemos a Dios completa, de manera completa. De manera que Pablo nos está diciendo, si quieres ser transformado, si quieres crecer en santidad, ¿no? Lo que la Biblia llama la santidad, necesitas mirar algo, necesitas contemplar algo. La santificación es contemplar. Tiene que ver con ser transformados a este corazón de que Cristo expresa de manera completa en la cruz. ¿Significa esto que solamente tenemos que contemplar y ya está? ¿No tenemos que obedecer nada? No, lo que significa es que nuestro obrar, nuestras acciones, nuestras motivaciones serán santas. Es decir, surgirán de un amor genuino solamente cuando actúan como respuesta a ver la gloria de Dios en el evangelio. Es decir, solamente cuando te afecta. Una cosa es que tú veas algo y otra cosa es que eso te afecte, ¿no? A los que les gusta el fútbol, ¿has visto que el golazo que ha metido no sé quién? Y a los que no les gusta el fútbol dice, pues una pelota dentro de una portería, ya está, ¿no? A los que les gusta el arte, ¿no? Puedo poner ahí una obra de arte y decir, wow, qué pasada. Y otros decimos, pues, lo podría haber pintado mi hijo, ¿no? O sea, la cuestión es esta. Tú sabes, conoces el evangelio, pero te está afectando. Es algo que dices, ¿qué es esto? Señor, ¿por qué tanto amor? Cuando el creyente contempla la gloria del Señor en el evangelio, hermanos, no solamente estamos viendo cómo es el corazón de Dios, sino cómo es el corazón de Dios para contigo. Ahí es cuando afecta al evangelio lo más profundo de tu corazón. Y fíjate que esto de que somos transformados cuando vemos, cuando contemplamos la gloria de Dios, no es un versículo aislado en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Juan? Dice en su primera carta, dice, mirad, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. O sea, Juan está diciéndoles, mirad, mirad lo que somos en Cristo, somos hijos de Dios. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis contemplado? ¿Sois conscientes de esta realidad? Miradla, miradla, atesoradla, porque es la verdad. Somos llamados hijos de Dios y eso somos, es que es lo que somos, es nuestra identidad. Hermanos, solamente piensa en esto, somos hijos de Dios, esto lo cambia todo. Durante esos años en los cuales yo estuve apartado del Señor, sé lo que es tener unos padres que te amen incondicionalmente. De tal manera que aunque yo les hacía la vida imposible, recuerdo que cuando comía con ellos, comía y no me atrevía a mirarles a los ojos. Yo miraba solamente mi plato, cuando acababa el plato lo recogía y me iba a la habitación. No era capaz, porque les estaba haciendo daño. Pero ellos me amaban, me seguían amando. ¿Por qué? Solamente porque soy su hijo. Si mis hijos el día de mañana, el Señor no lo quiera, van a la cárcel, yo voy a ser el primero a estar ahí. Porque son mis hijos. El rey David, cuando se enfrenta con el ejército de David, con el ejército de Absalón, El rey David le dice, tened cuidado con mi hijo Absalón. Era su mayor enemigo, pero era su hijo. Así que cuando ocurre la batalla, viene el ejército de David con las noticias y les dice, lo primero que dice David es, ¿qué ha pasado con mi hijo Absalón? Le dicen, ha muerto. Y empieza a decir David desgarrado, mi hijo Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me hubiera dado a mí haber muerto en tu lugar? Y los que son de su ejército, de David, dicen, ¿hubieras preferido que muriéramos nosotros? ¿Por qué? Es su hijo. Esto lo cambia todo. Y esto es lo que vemos en el Evangelio. ¿Quién me hubiera dado a mí haber muerto en tu lugar? Y es lo que hace Dios por sus hijos. Hermanos, somos hijos de Dios. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre. Es que nos ha amado hasta el punto de llamarnos hijos de Dios porque eso somos. Así que esto es lo único que puede transformarnos cuando contemplamos el amor de Dios a través del Evangelio, ¿no? Dice Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. De la misma manera, con la misma fuerza, con la misma intensidad. Antes de ir a la cruz. O sea, lo que hay en el corazón de Cristo es muy importante, muy interesante, ¿no? Importante también. En Juan 17, Jesús está orando al Padre, pero piénsalo, que es el momento antes de ir a la cruz. ¿Y qué es lo que hay en su corazón en ese momento? Dice, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y qué, y que los amaste tal y como me has amado a mí. Padre, yo quiero que ellos sepan que tú los amas tal y como me has amado a mí. Un poco más adelante dice, yo les he dado a conocer tu nombre, es decir, expresado quién eres realmente, completamente. Y lo daré a conocer, ¿para qué? Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo es posible que Dios, el Padre, nos ame como a su Hijo? Porque estamos en Cristo, somos uno con Él. Si no, esto sería una herejía, pero estamos en Cristo. Somos amados en Cristo. Eso lo cambia todo. Somos sus hijos amados. Decía un teólogo, dice, el amor celestial que el Padre tiene hacia la cabeza se extiende a todos los miembros, de modo que no ama a ninguno sino en Cristo. Estamos en Cristo. El amor que el Padre derrama a su Hijo se extiende por todo el cuerpo, por su iglesia. Y Pablo es consciente de esta realidad. Pablo, cuando habla del Evangelio, no solamente piensa en términos generales del amor de Dios hacia todos, sino que habla diciendo, con Cristo he sido crucificado, ya no soy el que vive yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, es tremendamente osado. Pablo dice que nos ha amado a todos, ¿no? Y nos ha entregado por nosotros, pero Pablo es consciente de que el amor de Cristo es hacia él de manera personal, individual. Así que Pablo está atesorando esta verdad en su propio corazón, diciendo, el Hijo de Dios me ha amado a mí. Eso es lo que nos transforma, hermanos. Eso es lo que desata el poder del Evangelio, el ser consciente de que Dios te ha amado a ti. Y es muy fácil pensar que Dios ama, o que Dios ama a otros, pero pensar que Dios te ama a ti. Con esa intensidad en Cristo, pero es la realidad. Así que Pablo dice, contempla la gloria del Señor en el Evangelio y serás transformado. Juan dice, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. El autor de la carta a los Hebreos, lo mismo. Cuando habla de sacar el pecado de nuestras vidas, ¿qué dice? Apunta también a mirar a algún sitio. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ya qué pensamos? Vale, quito el pecado poniendo mis ojos en Jesús porque Jesús es mi ejemplo. Sí y no. No es a donde apunta aquí. Dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Es decir, pon los ojos en Jesús, quien cuando iba a la cruz iba a ser desamparado del Padre, iba a ser hecho maldición, iba a ser hecho pecado por nosotros, puso el gozo delante de él deseando, voy a sufrir esto, pero es que os voy a tener para mí para siempre, seréis míos. Así que Cristo pone el gozo delante de él en la cruz para tenernos a nosotros. Y el autor de la carta de los Hebreos dice, quita todo el peso, pon tus ojos en Jesús, quien puso el gozo delante de él para tenerte para siempre. Así que solamente es cuando miramos el Evangelio, cuando miramos la gloria del Señor que manifiesta en la cruz, a favor de ti y de mí. Es que eso transforma nuestro corazón, lo santifica, nos provee de un nuevo poder. Así que, hermanos, tenemos que contemplar el Evangelio constantemente. Ahora, ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento encontramos mandamientos. ¿Los desechamos? No. Pero quiero que seáis conscientes que constantemente los mandamientos en el Evangelio están sumergidos en el Evangelio. Están sumergidos en Cristo. De tal manera, por ejemplo, algunos ejemplos, que cuando se nos habla de a los maridos, ¿no?, de amar a nuestras esposas, menciona a Cristo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. La iglesia eres tú, marido. Así que está diciendo, mira cómo Cristo te ha amado a ti. Deja que su amor entre y penetre en lo más profundo de tu corazón y así ama a tu mujer. Cuando se nos habla de ser generosos, ¿no?, con nuestras ofrendas, ¿no?, con la visión del reino de Dios, dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, sin embargo, por amor de vosotros, se hizo pobre para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Así que no les está diciendo, sed generosos, porque esto está de acuerdo con la voluntad de Dios, es algo bueno, muestra amor. No está diciendo que está metiendo ese mandamiento dentro del Evangelio. Está diciendo, ¿no os dais cuenta cómo Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a vosotros? Así que constantemente vemos mandamientos que están metidos dentro del Evangelio de Cristo. Cuando se habla del perdón, dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No dice, como Cristo perdona y tú tienes que seguir su ejemplo, perdona. No, dice, como Cristo os perdonó a vosotros. Y como su perdón, leía Eric, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Es como, oh, si supieras cuánto gozo hay en el alma cuando su perdón es completo y lo experimentas, ¿no? Pues como Cristo os perdonó a vosotros, así también perdonad. O el amor, ¿no? Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así que claro que hay mandamientos en el Nuevo Testamento, pero están bañados de Cristo, sumergidos dentro del Evangelio. De tal manera que constantemente la Escritura nos está apuntando a ver el corazón de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? Así que contemplar la gloria de Dios por medio del Evangelio es la única manera de ser transformados en lo más profundo de nuestros corazones. Conocer, abrazar, atesorar, disfrutar de la gloria de Dios y su amor por nosotros es lo único que tiene poder para impulsar nuestras vidas a la santidad. Lo que hace que podamos responder de manera gozosa, libre, en adoración a Dios, deseando decir, Señor, heme aquí. Isaías, ¿no? ¿Qué dijo? Heme aquí. ¿Cuándo dijo heme aquí Isaías? Cuando vio la gloria del Señor, a esos serafines que estaban, ni siquiera, fijaos que los serafines no están proclamando o diciéndole cosas a Dios, sino que se están gritando unos a otros, dice el texto, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, llena está la tierra de su gloria. Y este Dios santo perdona su pecado. Isaías ve la gloria de Dios y dice, ay de mí, estoy perdido, estoy muerto. Pero Dios perdona su pecado. Y cuando él ve que este Dios santo perdona su pecado, cuando el Señor dice, ¿quién irá por nosotros? Es entonces que Isaías dice, heme aquí. Cuando ve la gloria de Dios y su gracia para con él. Así que es un patrón que se repite constantemente en la Escritura. Por último, ¿cómo hacemos esto? ¿Quién hace esta obra? Hermanos, el único que puede hacer, el único que puede dar vida al Evangelio en nuestros corazones es Dios, es el Espíritu Santo. Y me temo que a menudo en las iglesias sabemos más del Espíritu Santo por la teología que por nuestra propia experiencia. Y quiero deciros que tu total incapacidad para ser transformado y luchar contra el pecado, tu total debilidad es tu mayor bien. Porque es cuando realmente te rindes ante Dios y dices, Señor, es imposible, yo no puedo, soy débil, que entonces Dios comienza a obrar. Es cuando le dejas espacio a Él para que el Espíritu Santo obre. Pablo dice, cuando está hablando del Evangelio, de ver la gloria de Dios en Cristo Jesús, dice, pero tenemos este tesoro,
por eso atesorando el Evangelio, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es como, Señor, aquí estoy. Yo no puedo, no tengo fuerzas, no puedo hacer nada, no tengo poder en mí mismo, pero estoy en la vida de aquel que es omnipotente y aquel que es un Dios de gracia y que es un Dios de amor. Así que, Señor, aquí estoy, Señor. Obra a través de mí, obra en mí. Es dejar hacer a Dios su obra en nuestros corazones. Es confiar en sus promesas. Señor, tú estás conmigo. Lo sienta o no lo sienta, es la verdad, es la realidad. Y lo creo. Todas las promesas de Dios son verdad, son sí y amén en Cristo Jesús. Somos simples ramas de un olivo. Nosotros no podemos producir fruto. Es la vid verdadera la que produce. Nuestra labor, ¿cuál es? Permanecer ahí, permanecer. Y a veces pasa el invierno y no hay fruto en invierno. Pasa el otoño, pero luego llega la primavera. Y el Señor da su fruto a su tiempo. Aquellos que están esperando en Dios, que están descansando en Él, no mirando internamente a ver si ha cambiado o no, no, confiando, dejando todo el peso en este Dios que nos transforma por su Espíritu. Es la obra del Espíritu dar a conocer el rostro de Dios. Esto es algo que ya vemos en el Antiguo Testamento. Es el Espíritu Santo, es Dios expresándose a sí mismo para que le podamos ver. Es quien nos da a conocer su rostro. Es quien nos da a conocer a sí mismo. Es quien quita el velo para que podamos ver el rostro de Dios cara a cara. En el 2018 estuve de viaje, lejos, en Estados Unidos. Y recuerdo cuando era la primera vez que yo salía tan lejos solo. Y sin mi mujer. En aquel momento estaba Joy, era muy pequeña, tenía meses. Y entonces, ¿qué hacía por las noches? Pues estaba tumbado en el hotel, en la cama, viendo fotos de mi hija y de mi mujer, ¿no? Quería ver sus rostros. Y recuerdo cuando volví al aeropuerto en Barcelona. ¿Sabéis ese momento cuando ya tienes la maleta en la mano? Que estás a punto de salir donde está toda la gente esperando ahí, ¿no? Cada uno a veces con carteles, ¿no? Otros, la familia, ¿no? Que desea verte, ¿no? Pues iba caminando por ahí esperando ver el rostro de mi mujer y de mi hija. Era todo lo que quería. Y me acuerdo que yo era tan pequeña que era como raro al principio, no me abrazó directamente, ¿no? Con mi mujer solamente vernos, ya está, ver su rostro, ya sabía todo y era todo lo que necesitaba verla. Pues el Espíritu Santo, permitidme la expresión, es como esas puertas, ¿no? Que automáticas que se abren y de repente te permiten ver el rostro de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, quitar el velo para que puedas contemplarle. Así que la pregunta es, ¿tú has contemplado la gloria de Dios en Cristo Jesús? Es un lenguaje quizás muy teológico, pero ¿has visto la belleza que hay en la cruz? ¿Te impresiona? ¿Te asombra? Es decir, podemos orar, Señor, no sabemos no podemos decirlo con palabras, cuánto amor tienes por nosotros y frases de ese tipo, pero ¿realmente tu corazón está quebrantado al pensar en el amor de Dios por ti, que es tan real? ¿Te asombra? Esa es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no hace su obra sin que se establezca una verdadera, íntima y profunda relación contigo. Fijaos, Dios no hace una obra desde el trono haciendo, ya está. Dios viene a morar en nosotros. Dios viene a tener comunión, relación en lo más profundo de quiénes somos. Cristo viene con su Espíritu. Así que lo más grande es que Cristo no solamente es nuestra vida en el cielo, legalmente, posicionalmente estamos en Cristo, sino que es nuestra vida íntima, interna. Cristo vive en mí. Ya no yo, Cristo. ¿Cuál es el problema? Que en ocasiones deseamos que Dios nos libre de ciertos pecados, ¿no? En mi caso, la pornografía en aquel momento, ¿no? El pecado más visible, más grande, el que más me atormentaba. Pero no estamos dispuestos a que transforme completamente nuestra vida. A entregarla, a someterla completamente. Queremos que nos libre de ciertos pecados que nos molestan, pero no estamos dispuestos a que intervenga completamente, pase lo que pase, haga lo que quiera hacer. Pero a menos que no entreguemos nuestras vidas en una completa sumisión a Él, el Espíritu no obrará en la manera que debería. Y quiero animarte porque entregarte completamente a Dios es entregarte completamente a su amor, a su misericordia. Si Dios fuese un tirano, tiembla. Pero Dios es amor. Lento para la ira. Él es así, no puede cambiar. Él es lento para la ira y grande misericordia. Y quiero animarte también al mirar el Evangelio. El mismo Espíritu que quita de nosotros el velo que nos impide ver la gloria de Dios, el mismo Espíritu que nos transforma cuando vemos a Cristo, es el mismo Espíritu que impulsó a Cristo a la cruz. Dice Hebreos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios. O sea, el autor de la carta a los Hebreos está diciendo que Cristo se ofreció a sí mismo por el Espíritu eterno. El Espíritu estaba impulsando, animando, fortaleciendo a Cristo a morir por ti. Este mismo Espíritu es el que quiere transformarnos. Así que constantemente necesitamos mirar al Evangelio y dejar que el Espíritu obre en nuestros corazones. Rendirnos. Decir, ya está, Señor, dejo de luchar. Obra tú como esa vid verdadera. Yo soy una simple rama, no tengo poder, no tengo capacidad para dar fruto. Pero tú sí, tú eres la vida. Dice Pablo, él ora por los creyentes, por personas que conocían el Evangelio. Pero dice, que seáis capaces de comprender. Es decir, sabéis esto que os voy a decir, pero Pablo ora para que seáis capaces, no de saberlo, sino de comprenderlo. Dice, que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Pero ya saben del amor de Cristo, sí, pero no lo están viviendo, no lo están experimentando, no lo están contemplando. Que quiere que conozcan de manera íntima el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Pablo dice que podamos conocer el amor de Cristo en su plenitud? Dice, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es decir, ¿quieres experimentar la medida de toda la plenitud de Dios? Mira el Evangelio. Ora para que el Señor desate el poder del Evangelio en tu vida. Que puedas ser capaz de comprender el amor de Cristo por ti y por mí. Por último, el día en que venga Cristo y seamos transformados, ¿cuándo seremos transformados? Dice la Escritura que seremos como Él es porque le veremos. O sea, que todo lo que hacemos ahora de contemplar la gloria de Dios por medio del Evangelio, mirad cuán gran amor, puestos son los ojos en Jesús, eso es lo que nos ayuda a quitar el peso del pecado y todo, será completo cuando nuestros propios ojos contemplen a Jesús. Entonces seremos como Él cuando le veamos. Así que luchas con el pecado, yo también. Pero solo te pido una cosa, mira al lugar correcto. Mira el Evangelio, deja de mirarte a ti mismo, tu esfuerzo, tus promesas, tus intentos por luchar con el pecado. Deja de mirar incluso la ley y los mandamientos solamente. Y mira a Cristo, quien cumple perfectamente por ti y por mí. Vamos a orar, si os parece. Padre, te pedimos perdón por cuántas veces tenemos el Evangelio tan pequeño, Señor, y menospreciado. Y te pido perdón por cuántas veces vivo, Señor, como si Cristo no me amara en la medida que me ama, Señor. Te pido, Padre, que permitas que seamos capaces de comprender el amor de Cristo que sobrepasa toda comparación, Señor, y todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Señor, te pedimos, te confesamos que somos débiles, que no hay fuerzas en nosotros, que no hay poder ninguno, Señor. Pero te alabamos porque tú eres el omnipotente, Señor. Y lo que es imposible para nosotros, para ti es posible. Danos toda certeza en esta verdad, Señor, y plena confianza, Señor. Pues solo así, Señor, nuestras vidas se rendirán completamente para vivir solamente, gozosamente y alegremente para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
mensaje y ahora vamos a responder nosotros también en oración. El Señor nos ha hablado claramente, nos ha recordado dónde está ese poder para nuestra lucha y para vencer al pecado. Así que también, como esta mañana, con libertad, aquellos que os sintáis movidos a ello, podemos ahora orar al Señor.